It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
¿Cómo están, criaturas? Esto es Nada Más por Convivir, edición dominical. Aquí está su tío consentido, Julio Patán. Hoy lo puedo decir, ya que no está Juan Ignacio Zavala, que ocupa un humilde segundo lugar en sus corazones. Esto es Nada Más por Convivir en... iba a decir en semana de dictadores, pero a lo mejor debería decir en época de dictadores. Miren, hay varios temas en torno a esto que digo. Hace pocos días todavía, el presidente López Obrador condecoró al señor Díaz-Canel. Aquí lo llaman presidente, pero a las personas hay que llamarlas como es justo. Es un tirano, tal vez un dictador, yo diría que un tirano. Un tirano de bajo perfil, chafa, medio cron, pero es un tirano. Y aquí le dieron el orden del águila azteca, que se le otorga a ciudadanos no mexicanos que han hecho cosas notables por nuestro país. Esa fue una. Una de muchas, una de las muchas que marcan nuestra relación con Cuba en este momento. Pero es que además, un muy notable escritor, periodista, editor, amigo de este espacio, que es Rubén Cortés, hijo pródigo de Cuba, publicó hace unos días una columna en la que yo me detuve, creo que bastante meticulosamente, porque habla de más ampliamente de las relaciones de lugares, de partes, de personajes de este gobierno, el gobierno mexicano, el gobierno federal, y a veces no solo el federal, con, pues eso, tiranías, dictaduras, etcétera. Se asoman por ahí los nombres de Venezuela, que ya saben que se mete últimamente en cualquier turbiedad de ese país. Pero pues podríamos hablar también de Nicaragua, que es el tema protagónico en la prensa mexicana y en todo el mundo. Pues sí, don Rubén Cortés, ya les digo yo, notabilísimo escritor, periodista. Mi querido Rubén, ¿cómo estás?
Socio querido, muchas gracias por todos tus elogios. Iba a decir merecido, pero sí, un poco. Sí, sí. Si un amigo te elogia, pues es verdad lo que dice.
Claro que sí.
Claro, de corazón, gracias.
Al ratito nos vamos a poner a hablar también de tus libros y del libro nuevo que tienes entre manos y de otros asuntos, pero tendríamos que empezar, ya no sé ni por dónde empezar, socio, pero a lo mejor empezamos por Cuba. ¿Qué pasa? ¿Qué necesidad tiene el gobierno mexicano de, pues básicamente de financiar al gobierno cubano? Porque eso es lo que estamos haciendo, ¿no?
Bueno, mira, primero, rápido, tú hablabas de tiranías y dictadura, de tiranos y dictadores. Rápido, vamos a recordar que tiranía es Cuba, donde no hay espacios democráticos alguno, donde por constitución está prohibida la libertad de expresión, donde por constitución está prohibida la libertad de movimiento, donde por constitución, porque hay constitución en Cuba, está prohibida la libertad de comercio. Sí, desde el año 75. Entonces, eso es una tiranía. Dictadura es Venezuela, dictadura es Nicaragua, estos países, Bolivia, donde mantienen un ropaje que era Cuba antes de Fidel Castro, del año 53 al año 59, con Fulgencio Batista, que había sido presidente electo antes.
Claro.
Entonces, claro, él implantó una dictadura. En la que hay un ropaje democrático, hay un congreso, hay algunas instituciones, hay un partido que gana una alcaldía por allá. En Venezuela, por ejemplo, la oposición gobierna el estado de Hugo Chávez, Barinas.
¿Sí?
En la dictadura aquella de Fulgencio Batista, un preso que se llamaba Fidel Castro tenía una columna semanal en la revista Bohemia, que era la de más tiraje en español, en el planeta, tenía programas de radio. Eso es una dictadura, ¿no? Que ese ropaje democrático, y Cuba es una tiranía. Hoy, después de Fulgencio Batista, Cuba se convirtió en una tiranía porque eliminó todas aquellas facilidades. No hay un preso hoy en Cuba, y hay muchos políticos que pueda mandar un tweet. Entonces, Fidel Castro escribía desde la cárcel de Isla de Pinos, escribía su columna semanal en la revista Bohemia, en la que hacía proselitismo político y se le permitía en esa dictadura, en aquella dictadura. Entonces, ¿qué persigue México con Castro? Si yo diría lo mismo de toda la vida, el juego este que empezó en el año 64, cuando Cuba es expulsada de la OEA, que México, Estados Unidos y Brasil, que en aquella época tenían la escuela diplomática más exquisita, más importante de América Latina, la escuela de Plan Alto, donde estaba la cancillería brasileña, y acuerdan que había que dejar una ventanita abierta en Cuba.
Claro.
Para que no estuviera tan aislada. O sea, había que tener ahí maneras de llegar, ¿no? No dejar sobre todo a la Unión Soviética. En ese status quo, en aquella decisión política que tomó Kennedy de dejar existir al comunismo cubano. Le costó la vida después.
Ah, sí.
Aquella decisión histórica de haber permitido que a 90 millas de Estados Unidos existiera lo que todavía existe hoy. Ese juego conlleva a que México va habiendo por acá, jugando un poco. Ahora lo que yo veo es que se está abriendo la cartera mexicana, la cartera de los dineros públicos mexicanos, en negocios muy personales. O sea, ahí está la diferencia con los priistas aquellos, desde López Mateos hasta quitando un poco Ernesto Zedillo, que no se metió en eso, pero incluso hasta Calderón, que le condenó a Calderón y Peña, que le condonaron una deuda multimillonaria a Cuba. Cada rato hay que condonarle esa deuda. Pero ahora son billetes, es dinero que llega a los bolsillos de los personeros de la tiranía.
Claro, y ahora sí, vamos a volver a Cuba, porque lo de Cuba es tiene alcances mucho más allá de la isla, digamos. Pero esto me conecta con la columna tuya, socio, de la que hablaba yo al principio, y con el caso de Segalmex. Es que hay una relación directa, socio, o varias relaciones directas entre los cada vez más evidentes casos de corrupción en la administración actual, eso ya es una cosa que no se puede esconder, y las dictaduras, ya no sé yo cuál es, qué es Nicaragua, pero ahorita vamos hacia Venezuela, y las dictaduras de América Latina. ¿Qué pasa con Segalmex, socio?
Bueno, Segalmex es una empresa que creó el actual gobierno mexicano, antes era Viconsa, y la creó, y nada más crearla, coincidió con un desfalco de más de 12 mil millones de pesos. O sea, es muchísimas veces más que el dinero de la llamada estafa maestra. Así cuando es el gobierno de Peña, por la cual, sin que le pudieran probar nada, estuvo presa Rosario Robles. Entonces, en coincidencia, se arma un tinglado internacional, una ingeniería financiera, para que Venezuela pudiese violar el embargo petrolero que le impuso Estados Unidos por los crímenes de lesa humanidad y por el aplastamiento de la oposición de la que está acusada en La Haya, nada más y nada menos que en el Tribunal Internacional de La Haya, donde han condenado a los serbios, a estos asesinos en masa, de ahora con ese eufemismo de limpieza étnica, no es más que lo mismo que hacían los nazis. Es un holocausto. Entonces ahora le llaman, con esta adecuación del lenguaje muy propia de la izquierda, le llaman limpieza étnica, pero eso es lo mismo que hacían los nazis. Entonces ahí mismo está condenado Maduro, ¿eh? Entonces, con ese gobierno, Segalmex hace una ingeniería financiera internacional a través de la cual México, le vendía alimentos para que los regalara Maduro allá en sus campañas proselitistas, porque tú decías al principio es una dictadura porque todavía hay un ropaje democrático, hay elecciones, fantoches y todo, pero hay elecciones.
Sí,
entonces
sí.
Maduro lo que hacía era regalar esos alimentos que México le daba a través de ese canal. Eso está analizándose hoy en Estados Unidos, porque Alex Saab, que él presta nombre de Maduro, un colombiano, para esas negociaciones, directamente con Ovalle, que era el director en ese momento de Segalmex, que fue promovido a un puesto altísimo en gobernación en estos momentos, saltó, cayó para arriba. Entonces, algo sabrá, porque Alex Saab está cantando el manicero en Estados Unidos, debe estar hablando, porque además ya se sabe que era informante de la DEA. Entonces, en algún momento todo eso tendrá que salir, como salió lo de García Luna, porque el tiempo es implacable, socio, el tiempo es implacable, y alguna vez eso sale, a lo mejor no lo vemos, pero sale, eso sale. Y ese es el eso participó México, comprobadísimo, está en un juicio en Estados Unidos, en esta gran ingeniería financiera a través de Segalmex para financiar al régimen de Nicolás Maduro. Yo creo que lo que ha sucedido, mira, yo creo que nunca creyeron que iban a ganar el poder, el grupo político que está en el poder hoy en México, yo creo que nunca se la creyó, claro. Se sentía cómodo en una oposición que le permitía hacer turismo político, y la Cuba tomar mojitos, que los grabaran, ahora claro. Los chantajean con estas grabaciones, como le hicieron a Julio Cortázar, a Gabriel García Márquez, a Julio Cortázar, a todo el que va a Cuba con ese jueguito lo graban. Entonces ahí está guardado, ya se sabe qué se hace porque se lo hicieron a un presidente mexicano, ¿eh? A Vicente Fox lo exhibieron, así que oye, si exhibieron a Fox, no voy a ver yo a Noroña grabadísimo en un hotel o en una casa, sepa Dios dónde.
No, por favor, no. Sí, imagínate el espectáculo, ¿no?
Entonces eso, ese turismo político que se hizo de ir a Nicaragua y comandante Ortega, ir a Chávez, Jacob Polensky, comandante, ordene, todos esos jueguitos agarraban lana, porque todas las campañas sin dinero no se puede hacer política. Entonces, por eso es que este gobierno está pasajeando al INE, lo está destazando, por eso, porque le está quitando el dinero a la oposición. Porque ya ellos tienen, ¿eh? Ellos tienen y de sobra. Entonces, sin dinero no se puede hacer política, y este turismo político de muchos años, permitiéndosele esta corrección política nuestra, mexicana, de toda la vida, de sí, pero no, bueno, hay que dejar. Eso, creo que hoy lo está pagando de alguna manera el gobierno mexicano, porque cuando tú recibes, tienes que dar. Entonces, pero yo te decía, tras bambalinas hace un rato, rápido, te decía que son dineritos, ¿eh? No son dineros que vayan a resolver el problema de la nación cubana. No son dineros que vayan a resolver el problema de la nación venezolana, que es la más pobre de América Latina. No, son dineros que resuelven la vida futura para que coman caviar hasta los bisnietos de este grupo político que está en el poder en esos países. El grupo del gobernante designado cubano, Díaz Canel, tú lo decías al principio de manera muy puntual, que no es presidente, es hombre, nadie lo ha elegido. En Cuba las elecciones son elecciones totalmente controladas, no existen, es mentira que haya. Y para colmo, a este hombre lo eligió Raúl Castro y dijo, tú me sucedes. Entonces, ese hombre que además es el fantoche que tiene, fíjate, el caso cubano, el presidente mexicano dice que es muy humanista, sí, y sí, defiende a Sanz, y a no sé cuánto tipo aparece por ahí, y de pronto Cuba es, China es el primer país del mundo en presos políticos, pero China tiene 1,000,000,000 de habitantes, Cuba es el segundo país del mundo, el segundo gobierno con más presos políticos, y tiene menos de 11,000,000 de habitantes. O sea, Cuba es el país, Cuba es una cárcel de 11,000 kilómetros cuadrados. A esa cárcel de 11,000 kilómetros cuadrados, el gobierno mexicano está financiándole con dineritos para que esa casta que está en el poder desde el año 1959 tenga la gran vida que tiene. Ahora, gracias a las redes sociales, se sabe cómo viven, ¿eh? Que tienen yates en Italia, en el Mediterráneo, que todo eso. Entonces, es un asco porque se está haciendo en total impunidad. Están convencidos de que nunca les va a pasar nada porque el presidente dice no puede pasar nada porque yo saco a los pobres a la calle.
Claro.
Y nunca me va a pasar nada. Entonces, ahí estamos atrapados.
Es terrible, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, y te lo pregunto, más allá de estas razones, digamos, pues sí, prácticas, ¿no? Concretísimas. ¿Hay una afinidad natural, real, entre nuestro presidente y el experimento, vamos a llamarlo así, castrista? Es una tiranía y punto. Yo creo que también hay eso un poquito, ¿no?
Sí, sí hay. Y es sincera, ¿eh?
Sí.
Es sincera. Cuando el presidente actual, mexicano, era jefe de gobierno, estaba entrado en los 50 años, ya estaba entrado en la cincuentena, y le confesó a Enrique Krause en este memorable ensayo de El Mesías Tropical que solamente había viajado dos veces en su vida y esas dos veces habían sido a Cuba.
Claro.
El presidente no oculta eso, el presidente está atrapado en esa época de la Guerra Fría. Yo creo, de manera sincera, creyó eso como muchísima gente. El presidente admira al Che Guevara. Che Guevara, habría que leer pasajes de la guerra revolucionaria,
¿no? Sí, por Dios.
Donde Che Guevara cuenta los 56 asesinatos que cometió en un solo año.
Sí, sí, con gusto, ¿eh?
O sea, él lo dice con gusto.
Sí,
sí. Después lees el diario de Che en Bolivia, su diario en Bolivia, y ahí te cuenta cómo mata a un soldado de espaldas que no estaba ni siquiera disparando. Tú dirás, es parte de la guerra, pero hasta en la guerra hay leyes, por eso existe el Tribunal de la Haya, ¿no?
Pues claro.
Y por eso existe Nuremberg y todo eso. Entonces, yo creo que es un asesino el Che Guevara. El presidente lo admira. Yo creo que el presidente no conoce, evidentemente el presidente no conoce esta historia. Yo creo que no ha leído el pasaje de la guerra revolucionaria, ni ha leído el diario del Che en Bolivia, porque entonces pensaría de otra manera. El presidente está atrapado en esa época de la Guerra Fría. El presidente dice, por ejemplo, que Cuba es independiente, que ha sido independiente. Es una mentira absoluta. Cuba, a partir, ojalá hubiese tiempo para explicar todo esto del embargo. Cuba se convirtió en un satélite de la Unión Soviética a partir del año 1959, prestándole al territorio esos 11.000 kilómetros cuadrados para que fuera una base militar de la Unión Soviética a 90 millas de Estados Unidos. ¿A cambio de qué? Lo mantuviera. O sea, los focos de la luz eran soviéticos. Todo en Cuba. Es más, sí, en el puerto de Odessa, que era de donde salían los barcos diarios, ese puente marítimo que nunca cesó hasta el año 90, si se rompía algo allí en el puerto y no podía salir un barco, en Cuba estaba el país a oscuras mientras no llegara ese barco, y si se había roto un repuesto de una maquinaria o de una licuadora, el que tuviese licuadora en Cuba, que era rusa, o un Renault Raqueta o Polhot, que eran rusos, que era lo único que había, no veías ni la hora. Entonces,
claro,
era absolutamente dependiente, lo cual no era cuando estaba Cuba conectada a los Estados Unidos, cuando el comercio de Cuba era 70% con Estados Unidos. Por Dios, hoy México es más dependiente de Estados Unidos, porque México depende en un 90-95% claro, del comercio con Estados Unidos, que son 500.000 millones de dólares al año. Entonces, presidente está equivocado, la verdad que está equivocado.
Está equivocado e incurre en actos pues que son pues francamente inmorales, ¿no? Yo creo que no hay otra manera de decirlo. La ignorancia también conduce a la inmoralidad, no nos equivoquemos. Ahora lo platicamos con calma en la segunda parte, querido Rubén, pero a ver, les compramos unas vacunas que no se quiere poner pues absolutamente nadie en este país, y eso es porque el pueblo no se equivoca, yo tampoco me la pondría. Digo, por favor, la Abdala, ¿no? Les estamos pagando a los médicos cubanos, ahora hablamos de los llamados médicos cubanos que vienen aquí a hacer no sabemos muy bien qué. Les regalamos libros en la Feria de La Habana, digo, eso es una tontería, es una cosa muy menor, pero no deja de tener un peso simbólico. En fin, estamos muy, muy dispuestos a pagarle dineros a Cuba, socio. Cuba tiene un peso simbólico.
A Cuba,
en este...
No, yo diría... Sí, a Cuba, bueno, tú tienes razón, o sea, técnicamente es a Cuba. En Cuba no hay un gobierno.
Bueno,
o sea,
sí, claro.
En Cuba son personas que están ahí, están incrustadas, tú no tienes a quién quejarte, no hay un Estado, no hay nada. Entonces, eso va a personas, ¿eh?
Claro.
Eso va a militares. Acuérdate que los militares en Cuba son dueños de todos los hoteles a través de la empresa Gaesa, que tiene más hoteles que Iberostar, tiene más hoteles que Walt Disney Company, con los militares, ¿eh? Con una empresa registrada en Panamá. No está ni siquiera registrada en Cuba. Es una empresa más capitalista que todas las de Carlos Slim, ¿eh?
Esa es la pura realidad cubana. Fíjense que vamos a tener que hacer pausa en un momentito. Ya ven que aquí los patrocinadores mandan como en todas partes. Vamos a regresar, si me lo permites, querido socio, a platicar un poquito de los médicos cubanos, porque ha sido un tema muy, muy, muy mencionado aquí. Un poco de la vacuna Abdala. Yo lo dije por escrito y lo vuelvo a decir aquí. Recomiendo más la receta de Trump, o sea, inyectarse cloro. Y vamos a hablar, si te parece, de Nicaragua para aterrizar en tus libros. No sé si estás de acuerdo, querido Rubén.
Gracias. Adelante. Tú mandas eso.
Eso mero. Bueno, esto es Nada Más por Convivir. Domingo de tiranos y dictadores. Váyanse por una caguama, que ya es hora. Pasado el mediodía se puede. Pues no sé, descongelen lo que les quedó de los romeritos de la Navidad. Pídanse unos de barbacoa, métanlos al microondas. Sean felices, disfruten de la comida y la bebida mientras haya en nuestras mesas, que ya volvemos a Nada Más por Convivir.
Esto es Nada Más por Convivir, una plática fuera de estereotipos con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Regresamos. Ya estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Aquí Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
Bueno, sobrinas y sobrinos, estamos de regreso Nada Más por Convivir. Espero que hayan aprovechado la pausa. Estoy platicando con mi querido amigo, mi admirado amigo Rubén Cortés, periodista, editor, en un sentido más amplio, escritor, cubano pero mexicano y mexicano pero cubano. Estábamos platicando de, pues básicamente de los vínculos que hay entre nuestro gobierno, el gobierno de la Cuarta Transformación, el de la revolución moral de la sociedad y todo eso, y las dictaduras y tiranías de América Latina. Ya pasamos por el caso venezolano. Lo de Venezuela merecería un programa completo y más, porque es que además es efectivamente es un gobierno condenado por el Tribunal de la Haya, pero sabemos además que es un narcogobierno, es una cosa bastante escandalosa. Pero luego tuvimos que aterrizar en Cuba, un país con el que el presidente López Obrador parece tener una relación muy afectuosa, o eso cree él. Yo no estoy seguro de que con la tiranía cubana se puedan tener afectos reales, pero eso parece creer él, y los ha ayudado mucho. Y yo quería preguntarle a mi socio Rubén Cortés por los mentados médicos cubanos. La Orden del Águila Azteca en gran medida se le otorgó a Díaz-Canel por eso. ¿Tú crees que son médicos generosos, solidarios, que se meten a las zonas donde no llega la...
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Medicina capitalista, socio, a salvar a los pobres del mundo?
No, claro que no. Es un dinero que va a las arcas de alguien en Cuba, de alguna persona, de estas familias que dominan Cuba, la familia principal de 1959, pero hay familias rémoras que sin esas familias, la principal familia no podría vivir. Es como el sistema solar. Entonces, no, mira, son pobres gentes, los médicos cubanos, como somos todos los que hemos nacido en Cuba, una sociedad aberrante, donde todo está permitido, es una anarquía, es un estado fallido, todo está permitido menos hablar mal del gobierno. Por eso es que hay una descomposición moral en Cuba, donde todo se justifica. Tú has estado en Cuba, tú tienes un libro excelente, Cuba después de Fidel, en el que no olvido tu reportaje comprobable con hechos y datos de una mujer que te cuenta cómo hay un comercio clandestino de dispositivos intrauterinos.
Así es.
O sea, de uso. Dispositivos intrauterinos de uso. Entonces, eso lo aceptas ya en Cuba de manera natural, porque es así. Lo único que no puedes hacer en Cuba, tiene mucha fama Cuba, que si el sexo, que es muy jacarandoso, bueno, es la única libertad que hay.
Claro.
O sea, tú puedes ir al hotel de Vita, que no pasa nada, pero tú dices abajo Fidel Castro y ya se jodió la bicicleta y vas preso hasta que no ves más el sol. Entonces, hasta que por ahí te cambien en un intercambio de esto que hacen a cada rato humanitario, y Cuba a cambio de 2 costales de arroz entrega a un disidente de estos presos. Entonces estos médicos están ahí arracimados en donde los tengan, viven en cuartos de 8, vigilándose unos a los otros porque todo lo que hagas está mal. Es una vida de basura para que al llegar a Cuba les puedan dar el dinero que les dan. Ellos cobran en México $10,000, más de $10,000 mensuales, que en su vida ni en sus más húmedos sueños los van a ver. Eso es un dinero que en Cuba cuando lleguen se lo convierten y le dan ahí 4 o 5 pesos, pero sí les permiten en cambio que manden cositas a través de la valija esta de la embajada, o un amigo que viene, que va, manda pasta de tal, manda ropa interior, mandan unas toallas. Entonces es una manera para ellos, son privilegiados dentro de la nación cubana.
Claro.
Son médicos, son una casta. Entonces son esclavos, ¿sabes? Ya después que se van, que logran escaparse, como todo el mundo, porque nadie come miedo, afuera empiezan a contar todo, hay páginas de internet dedicadas a eso. Entonces, es un dinero que está regalando el gobierno mexicano a alguien en Cuba. Ni siquiera eso llega a la nación cubana, a las calles, a una farmacia en Cuba, no hay nada. Es tan pésima la salud en Cuba que ya los médicos cubanos del barrio, estos que todavía existen, ya se conocen, porque hay Google ahora, se puede decir, paga. Desde Miami te pagan el teléfono y tú te puedes meter ahí a unas páginas controladas por el gobierno. Entonces todos los médicos cubanos saben dónde está la farmacia Navarro de Kendall. Entonces te dice, oye, mira, esta medicina te la estoy mandando, dile a tu primo mañana que te la mande de la farmacia tal, en la 40 y la 88, ahí mismo hay una farmacia Navarro, dile que te lo mande. Entonces eso es todo una mentira, ¿no? Y ojo, son médicos clavos, tienen una vida de perros encerrados ahí, porque además no pueden salir en ningún lugar para que no se escapen.
En otras palabras, el gobierno mexicano, porque no debemos decir México ni nuestro país, el gobierno mexicano está pagando mano de obra esclava, ¿no?
Así, es mano de obra esclava a personas que vienen a vivir como esclavos, a esperar que pase el tiempo que decida el gobierno cubano para que ellos regresen, y entonces cuando regresen allá les dan el dinero que les toque. Eso no hay, no sé, no conozco el tabulador de salud, pero no sé si haya muchos médicos mexicanos especialistas que ganen más de $10,000 al mes, no sé. Pero eso ganan estos médicos porque lo decidió alguien en Palacio o donde estén esas decisiones, alguien decidió que le pagaran más de $10,000 mensuales y punto, y se acabó, sáquense por donde salga.
Lo que hay que reconocerle a la, vamos a llamarle así, a la dinastía castrista, incluido Díaz-Canel, a mí me parece más limitado, pero vamos a incluirlo, a ver si estás de acuerdo, es que son buenos para la propaganda y las relaciones públicas, ¿no? Hace no mucho le dieron una cosa que se, recuerdo bien, se llama la Orden José Martí al presidente, y me metí a ver quiénes la han ganado. Pues es una cosa espantosa, o sea, se le han dado a Lukashenko, a Kim Il-sung, o sea, una especie de galería de genocidas, ¿no? Una cosa monstruosa. Pero saben hacer esas cosas, ¿no? El presidente se veía muy orondo, muy contento ahí en Cuba, y saben usar a estos médicos como una herramienta de propaganda. Igual, a ver si estás de acuerdo, que saben usar cosas como la vacuna Abdala. Todavía te encuentras por ahí en las redes, socio, alguien que dice, no, cuidado, a ver, La medicina cubana es muy buena. Los laboratorios cubanos son muy buenos. ¿Tú te pondrías la Abdalá, socio?
No. Esto está hecho con saliva de cotorra. O sea, si en Cuba no hay donde amarrar la chiva, ¿cómo va a haber la infraestructura para hacer una vacuna? A ver, ese asunto de la medicina cubana... A ver, entonces, ¿por qué se le murió Hugo Chávez?
Claro.
¿Por qué? ¿Por qué mataron la gallina de los huevos de oro? Porque es una invasión consentida lo que hizo Hugo Chávez. Hugo Chávez entregó la independencia de Venezuela a un país 8 veces menor. Geográficamente, le entregó a un país pequeño, le entregó la soberanía. Una invasión consentida, la mantuvo. Cuba fue dependiente, es dependiente todavía de los 100.000 barriles diarios de petróleo esto de Venezuela. En Venezuela hace poco hubo una crisis de gasolina, hubo 90 días sin gasolina, tuvieron que comerciar petróleo de contrabando con Irán, pero en Cuba no faltaba el petróleo, ¿eh?
Claro.
No. Cuba está priorizada. Entonces, es lo que evidentemente esa vaca venezolana que está enflaquecida y deslechada, es un poco lo que la dinastía cubana está necesita ahora de México, que le dé este tipo de dinero, porque insisto, estos 10.000 dólares por médico cubano, eso va al bolsillo de alguien en Cuba, de alguien del gobierno, eso no va a ningún lugar. Entonces Cuba se mantiene así. Por eso esto del embargo de Cuba es una gran farsa. Nunca Cuba puso sobre la mesa de negociaciones, socio, puso el embargo,
claro,
en juego, porque el embargo está contra... O sea, el embargo es una decisión del gobierno cubano. Entonces, nunca Cuba puso esa decisión, esa negociación del embargo en juego. En las múltiples, fíjate, no hay dos países que hayan hecho más convenios a lo largo de estos 64 años que Cuba y Estados Unidos. Mira, Kennedy hizo los convenios estos con Cuba de cambiarle los combatientes estos cubanos que fueron allá cuando Bahía de Cochinos, él se los cambió, él tomó la decisión de que Cuba existiera, negoció con la Unión Soviética. Después Johnson después hizo estos convenios con Cuba de que las salidas de Cuba fueran ordenadas, que Cuba pudiera salir de todos los disidentes, de todas las personas que no querían estar allá. Johnson la hizo. Fíjate cuánto, cada presidente hizo algo, ¿eh? Nixon hizo los acuerdos aquellos de para castigar la piratería aérea,
sí,
cuando se robaban aviones para ir a Cuba o de Cuba para Estados Unidos. Carter hizo la apertura de embajadas, que eso era una embajada, pero acuérdate que se llamaba antes Oficina de Intereses. Fíjate, Reagan, por Dios, Reagan, el peor de todos y el halcón más grande, hizo acuerdos de migración legal, de devolución a Cuba de los asesinos aquellos enfermos mentales que fueron cuando el 80... permitió, negoció con Cuba el armisticio para la liberación de Nelson Mandela. El presidente mexicano dice que es el gran santón de eso. Fue gracias, sí, a acuerdos de Cuba con Reagan. Fíjate, con Clinton, los famosos acuerdos aquellos para aceptar la migración, que Carlos Salinas, el expresidente mexicano, fue uno de los artífices.
Claro.
Con Bush hijo, la exportación de alimentos, de papel periódico, de postes de la luz. O sea, con todo. Y con Obama, bueno, con Obama fue la cereza del pastel, el restablecimiento de la relación. Solamente Bush padre no hizo nada con Cuba, porque Cuba estaba aterrada, porque Bush padre fue el que le metió mano a Noriega en Panamá, que era otro valedor de la dictadura cubana, de la dictadura cubana, a través de aquellos acuerdos grandísimos que había con Panamá, que Panamá se convirtió con Noriega en lo que es hoy Venezuela, Nicaragua y todo eso. Fíjate, y eso nunca se negoció el embargo, porque el embargo lo puso Fidel Castro de manera arbitraria y le está debiendo 10.000 millones de dólares del año 1960 a empresarios estadounidenses y cubanos, muchos más cubanos que estadounidenses, ¿eh? Porque eso es mentira, ¿eh? No era ningún Cuba, no era ningún protectorado de Estados Unidos, los dueños de los centrales ahí están. En Miami las tiendas se llaman Goya, las tiendas se llaman, sí, Navarro, las tiendas de todos los emporios de Miami tienen nombres cubanos, ¿eh? Y eso estaba en Cuba antes, ¿eh? La cerveza Tuey, el Ron Habana, todo eso era de empresarios cubanos, ¿eh? Es mentira que Cuba fuera un emporio ni un prostíbulo, eso es, se lo compraron quien se lo quiso comprar a Cuba, y bueno, mucha gente todavía lo repite, ¿eh?
Sí, es otra de las mentiras que han sabido promover abiertamente, no digo abundantemente, ¿no? Oye, socio, antes de entrar a tu vida y obra, tenemos que parar en Nicaragua. Miren, esta semana el gobierno de Daniel Ortega, si le podemos llamar gobierno a eso, ¿verdad? Y de su esposa, Rosario Murillo, le quitó la nacionalidad, si recuerdo bien, a otros 94 nicaragüenses. Le retiró sus derechos como ciudadanos en violación abierta de los derechos humanos, entre muchas otras personas, al escritor Sergio Ramírez, a la escritora, a la poeta Yoconda Belli, a muchos más. Lo de Nicaragua, asoció otro país aliado de Cuba, otro país al que el gobierno mexicano no... A ver, lo voy a decir con todas sus letras, la actitud del gobierno mexicano ante esto es una indignidad. La diplomacia mexicana, de verdad, no había tocado niveles tan bajos. Yo creo que, no sé si alguna vez los había tocado. Están solapando a un carnicero, socio. Es una brutalidad lo de Nicaragua.
Este hombre hace lo que hacía la colonia española en sus peores épocas. Desterraba a las personas.
Sí.
O sea, a esa colonia que el presidente mexicano tiene entre ceja y ceja, aquella colonia de hace 500 años, a esa misma colonia, este amigo del presidente personal, destierra a las personas, o sea, les quita la nacionalidad, o sea, hace lo que hacía el Imperio Romano con los enemigos. Es increíble el retroceso. Incluso aquí está también el asunto de los parientes. Este hombre, José Adán Ortega Blanco, que es dueño de esta empresa que le surte al INSS y a todas las dependencias de salud en México, es José Adán Ortega Blanco, pariente de Daniel Ortega. Esa empresa, Tecnología de Diseño Industrial SAPI, esa ha obtenido 2.087 millones de pesos por parte de este gobierno. ¿Eso a dónde va? Es una empresa particular con la que el gobierno mexicano hace negocios con este pariente. ¿A dónde va eso? Pues a las arcas, creo, quiero pensar. O sea, no tengo pruebas, pero como por estos modus operandi que se conocen, a este tirano cada vez se convierte más en tirano porque está quitando todas las instituciones. No hay ONGs en Nicaragua, ya deporta a Mansalva. Eso va a ese hombre que hace lo mismo que hacía el Imperio Español, despierta a las personas, lo mismo que le hicieron a José Martí en aquella colonia española, y que el presidente mexicano recibe mi orondo la orden José Martí. Pues señor, José Martí fue desterrado, como está siendo desterrado Sergio Ramírez. Así de sencillo. Es inmoral el asunto, socio. No juguemos con las palabras.
Es absolutamente inmoral. Fíjate que, no hay que confundir el sandinismo original, vamos a llamarlo así, con el sandinismo de Daniel Ortega y su esposa. Son cosas distintas, pero ahí va la cosa, socio. Y no tanto, ¿no?
Aquel sandinismo hizo elecciones libres, ¿eh?
Claro.
Y las perdió. Y aceptó la derrota.
Así es. Entregó el poder, ¿no?
Sí.
Había... Yo creo que, a ver si estás de acuerdo, yo creo que el viejo sandinismo tenía componentes muy diversos. Yo creo que sí tenía una beta bastante estalinista, muy filocubana, pero también había gente con pulsiones democráticas, claramente, ¿no?
Sergio Ramírez, por ejemplo.
Exacto.
Que lo reportan hoy. Yoconda Belli, a todos los que hoy, incluso Ernesto Cardenal en su momento, el poeta.
Sí, eso era gente que tenía...
Ha citado el presidente, el presidente ha citado a Ernesto Cardenal en esto, creo que un día del amor y la amistad, dedicó ese poema de ayer cuando me apresaron, pensé en ti, un poema de amor muy bonito, muy corto. Tú eres especialista en el tema, no me acuerdo cómo se llama ese tipo de poesía pequeña. Y entonces, pero ese hombre estuvo totalmente preso, encerrado por Daniel Ortega, ¿eh?
Un hombre además muy mayor de edad, porque era bastante mayor que Daniel Ortega y aquella generación.
Claro, no, ya tenía casi 90 años el sacerdote ya. O sea, hay en esta especie de ignorancia, de insolencia, de juego de palabras, de esto existe porque yo lo digo sin que haya una, sin que medie una deliberación, un debate, eso es porque yo lo digo. El abogado de García Luna es malo porque me mencionó, pero es bueno cuando dice, o sea, este tipo de cosas, ojo, esto se queda instaurado en las sociedades, ¿eh?
Claro.
Esto no es juego, esto se lleva después a la vida práctica, ¿eh? Todo esto que hace el presidente mexicano, que es es un hombre que tiene 6 de cada 10 mexicanos creen en él, y todos los días habla, no sé, un par de horas, y lo escuchan, entonces todo eso se va convirtiendo en una manera de ser en la sociedad, ¿eh? No es nuevo, puede parecer muy freudiano el tema, que el inconsciente, no, es real, como es real Freud, ¿no? Pero es real, tú después, si oyes a tu presidente justificando todo eso, pues después tú lo haces en la casa, tus hijos lo hacen en la casa. Llegan a Miami, llegan pequeños de 7, 8 años y crean un problema porque lo primero que hacen en sus primeras clases es caer de encima a otro niño a pegarle, claro, a romperle la cara porque lo miran mal. Eso es lo que hacen en Cuba, porque en Cuba se permite eso, no pasa absolutamente nada siempre que no hablen más del gobierno. Es la, las sociedades empiezan a adquirir la manera de ser de sus gobiernos, ¿eh?
Claro,
tú oyes a un gobierno que es un, claro, así es, socio, así es. Ojo, ¿eh? Ojo.
Absolutamente
esto
de acuerdo.
Esto no acaba aquí, ¿eh? No. Esto no acaba aquí. Como no acabó lo del INE, ¿eh? El actual presidente está diciendo hace muchos años que iba a destazar al INE, que lo iba a destazar. No, no puede, porque mira, socio, tiene que hacer aquello, sería imposible. Lo va a hacer. Ahí está. Ya los que van a elegir a los nuevos consejeros del INE, de 7, 5 son absolutamente empleados, como se le quiera llamar, amigos, no sé, personas que responden a las órdenes del presidente.
Claro, sin mencionar el plan B. Claro.
Sin mencionar el plan B, sí, no, quítale el plan B. Porque no juguemos tampoco con las palabras. El INE ahora ya tiene la soga al cuello, ya salieron muchos consejeros a decir, ya están asustados. Pero desde 2006,
sí.
El actual presidente mexicano le fue haciendo esta táctica del salchichón, que le va cortando rebanadas poco a poco, hasta el nombre le quitó, por favor, con aquella reforma, claro, del 2014 le quitaron hasta el nombre de IFE. O sea, así que sí, fueron, porque lo dice Mario Puzo en El Padrino, se cita mucho la frase de no hay negocios, no hay nada personal, son negocios. La gran frase del Padrino es que no permitas la primera falta si no quieres ser víctima de la última.
Claro.
Así es la vida. La vida amorosa, la vida de los amigos, la vida, así es la vida. O sea, no permitas la primera falta si no quieres ser víctima de la última. Y yo creo que INE permitió mucha falta y ahora ya que está con la soga al cuello empieza a gritar y marcha para aquí y para allá. Eso, qué bueno. Yo participo como ciudadano, pero ya está la práctica del salchichón, ¿eh? El INE no es el mismo, ¿eh? Ni va a ser el mismo, ¿eh? Y el presidente actual siempre lo dijo, siempre.
Vamos a cosas mucho más alegres, como por ejemplo tus libros. Sé que vas a estar en Minería, la Feria de Minería, que ya está bastante cerquita, con una presentación, socio. Cuéntanos qué vas a presentar.
Bueno, ahí va a estar, ¿no? Ahí va a estar Santino. Santino va a presentar ahí su poemario. Santino, mi hijo, tú lo conoces.
Sí, muy joven y muy talentoso.
Ha sido uno de sus preceptores. Su poemario Icaria, un poemario muy fino. Publicado por la editorial Catacana de Estados Unidos, en español, y lo va a presentar el Santino en la Feria de Minería a las 4 de la tarde el 26 de febrero. Se lo presentan Rafa Perillay, el gran Rafa. Estará también Ricardo López, sí, que es el dueño de la editorial Purgante, un editor joven que está emergiendo, un editorial independiente que está abriendo camino, en la cual yo publiqué Cuarteles de Invierno, que lo presento ahí, ya se presentó en la Ciudad de México en noviembre, pero lo vuelvo a presentar ahí en la librería El Desastre a las 6 de la tarde del día 25 de febrero. Ahí vamos a estar. Así que son dos libros de la familia, padre e hijo, hijo y padre, el hijo mucho más talentoso, por supuesto, y así es, un poemario, ya Santino te lo hará llegar, poemario muy fino, trata de la fábula de Ícaro, Santino le gusta mucho el tema griego, y toda esta fábula de Ícaro de las alas, un libro muy fino. Creo que vale la pena un poemario, es muy difícil hacer poesía, tú lo sabes.
¡Hombre!
Y el mío, bueno, que es un libro de viajes, se llama Cuarteles de Invierno, Viajes con mi Hijo, que habla sobre... Yo cuando salí de Cuba, mi sueño era muy aspiracionista y era convertirme en clase media, en una persona que tuviera un dinero de sobra para que le permitiera salir de vacaciones. Y yo me divorcié muy rápido, muy temprano, lastimosamente, a nadie le gusta divorciarse, y empecé a a salir con mi hijo, me dediqué a mi hijo desde el año 2007 que me divorcié, y siempre salíamos mi hijo y yo de vacaciones a muchos lugares, y hasta el año que yo creo que terminó la infancia de Santino, cuando cumplió 14 años, hice este libro. Son 10 capítulos y un epílogo escrito por Santino, en el que hablo, es un pretexto, los viajes son un pretexto para hablar de literatura, para hablar de los amigos que han sido importantes en mi vida, para hablar un poco de los amores también, que han sido importantes, y de literatura. O sea, cada vez que estaba, por ejemplo, viendo la cúpula del Vaticano mientras caía la tarde, que se doraba la cúpula, pues me acordaba del poema que tenía que ver con el tema. Es lo único que he hecho en mi vida, leer. No, mi profesión es leer más que escribir. Entonces, creo que quedó un libro muy rico, muy agradable, muy noble, que el gusto mío es que cuando las personas lo leen, dicen, coño, yo podría escribir ese libro, porque yo también he viajado. Es lo más bonito que te pueda pasar como escritor, que alguien pueda decir, oye, pues yo me gustaría hacerlo. En todo caso, he tenido muchas solicitudes de lectores que dicen, oye, dame una guía para poder escribirlo, ¿no? Porque yo también tengo vivencias que me gustaría llevar como lo has hecho tú.
Pues miren, lo que tienen que hacer es ir a escuchar de viva voz a Rubén Cortés. Vayan también a escuchar a su hijo Santino, que es lo máximo. Querido Rubén, qué bueno escucharte. Te mando un abrazo fuerte. Nos vemos antes de la presentación para los tequilas del caso.
Sí, por favor, socio. Te agradezco mucho tu generosidad para conmigo. Hay en estos momentos que pocos llaman. No sé, yo soy ya un niño de teta comparado con los nuevos críticos que han surgido. Yo soy un crítico muy viejo, ya creo que nadie me hace caso, salvo para no llamarme, para no invitarme a estos programas que yo creo que son ricos, para que todos participemos, y todos debemos tener voz. Qué bueno que lo haces, y yo te lo agradezco de corazón, porque yo además te quiero mucho.
Tu voz es muy valiosa. Un abrazo, querido Rubén Cortés.
Abrazo largo, con cariño. Gracias.
Oigan, y abrazos a ustedes, ustedes, a todas y todos aquellos que nos están escuchando aquí en Nada Más por Convivir. Nos escuchamos el sábado próximo. Pórtense bien en la semana, no abusen de su juventud. Hasta luego.
Esto fue Nada Más por Convivir, el espacio con política, cultura y ocio, con Juan Ignacio Zavala y Julio Patal.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.